llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En el episodio de hoy es diferente. Estamos todos, bueno, casi todos los miembros de La Pola Constitucional. Por eso, el día de hoy me acompañan mis compañeras Sofía Ramos y Juliana Puentes. Antes de cualquier cosa, quiero empezar saludando a Juliana Puentes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pero antes de preguntarle, no sé si sabía los radioescuchas que ella se modernizó hace muy poco y modernizó sus implementos de trabajo.
Buenos días, Germán, ¿cómo está? Buenos días, Sofía. Pues sí y no, Germán. Tengo una mala noticia. Voy a hacer un update aquí de mi situación tecnológica en relación con La Pola Constitucional y le voy a contar de una vez a nuestros ciberoyentes que me compré un micrófono para no tener más problemas de audio, pero no lo he usado y me da miedo probarlo durante un programa porque después tal vez no me escuchen o salga algo mal, entonces prefiero quedarme ahorita en lo tradicional y esperar a que tengamos un tiempito y probarlo como debe ser. Pero sí, estoy muy feliz con mi micrófono, esperemos que pronto ya pueda estar en uso y que ustedes también lo vayan a disfrutar tanto como yo.
Recordarle a los ciberoyentes que ya tiene una maestría, una especialidad en ingeniería especializada de cómo ubicar micrófonos en la cara. Además, también nos acompaña Sofía Ramos, seguidora como yo de EPA Colombia y de Bad Bunny.
Hola, buenos días, Germán, buenos días, Juliana. Qué chistosa esa manera de escribirme, pero creo que es muy apropiada. Creo que nada me identifica más a mí que ser fan número uno de la EPA Colombia y de Bad Bunny. Entonces, muchas gracias por esa presentación.
Charra, charra.
La tenía preparada. Recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio. Y a nosotros, Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Germán Reyes y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, teniendo en cuenta el paralelo que hemos hecho el último mes y sobre el tema que ha venido, pues que acontece y que a todos nos tiene día a día muy pendientes, es el paro nacional, queremos hacer un programa diferente, un programa más reflexivo en donde cada uno de los miembros que está acá presente escogió un sector y ese sector lo va a desarrollar relacionando la implicación que ha tenido el paro con el contexto social, económico, ambiental y en general las consecuencias también internacionales que ha tenido el paro, pues en general para Colombia. Y ese primer sector que yo les voy a hablar es el sector ambiental, un sector que también ha tenido un impacto negativo o un impacto positivo, como se quiera ver. ¿Por qué? Porque, como les explicaré a continuación, tiene dos puntos de vista o dos formas de verlo. Desde los que promueven la iniciativa, desde los que están marchando día a día, desde las personas que dicen que hasta acá debemos hacer un paro y reflexionar sobre algunos aspectos ambientales que no están funcionando, se proponen ciertas cosas importantes. Por ejemplo, el uso del glifosato. Y es que prohibir la aspersión de glifosato ha sido un tema que lleva varios años acá en Colombia y ha sido una herramienta que no ha sido utilizado pues, de la mejor manera en palabras de estas personas. Y es que debido a las implicaciones y consecuencias negativas del glifosato, no solamente en la salud de las personas, sino en general para los ecosistemas, las personas claman y hacen un llamado de atención al gobierno para que se deje de utilizar. Y es así como desde un tiempo para acá se ha pedido que el glifosato sea esa última herramienta y se utilice solo el último caso para controlar el uso de cultivos ilícitos. Otro de esos puntos importantes y que llama la atención es el acuerdo de Escazú. Y es que tampoco podemos ser ajenos que en algún programa nosotros les contamos a ustedes que Colombia es el país con el mayor número de líderes y lideresas ambientales asesinados. Un tema no menor y que llama la atención, porque no estamos hablando de un número a nivel Latinoamérica, estamos hablando de un número a nivel mundial, un ranking que tristemente encabezamos. Y es que esta labor o esta amenaza que viven día a día los líderes y lideresas, según Global Witness, es una ratificación del por qué el acuerdo de Escazú está necesario. Y como nosotros también les contamos en algún programa, el acuerdo de Escazú promueve estas herramientas de participación y de protección de derechos humanos a los campesinos, a los líderes ambientales, para que inciden en la toma de decisiones, pero para que también se les pueda proteger su derecho a la vida, como nuestra Constitución lo promueve. Y desde otro punto de vista, ya desde los impactos sociológicos, podríamos decirlo, o esos impactos de la cotidianidad de una marcha, vemos ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los hábitos ecológicos para marchar. Veía hace muy poco y creo que llama la atención que debemos tener ciertos puntos o ciertas cosas en cuenta cuando vamos a prepararnos para salir a marchar, si es que acá nuestros radioyentes lo han hecho. Por ejemplo, no llevar tantos tapabocas, por ejemplo, llevar una botella de agua que podamos reutilizar. Recuerden tratar de utilizar en menor medida el uso del plástico. Y en el tema del tapabocas llama la atención porque también hay un debate con respecto a esto. Se han ido utilizando y se dejan muchos desechos en general en las calles, lo cual afecta negativamente porque ustedes, como ustedes saben, esos desechos no simplemente se quedan ahí, son recogidos, son llevados a lugares donde son distribuidos dependiendo de qué tipo de basura es y después se miran a ver si pueden ser eliminados o reutilizados. El problema es que muchos de estos elementos no pueden ser reutilizados, por lo cual su durabilidad es de muchísimos años, hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro de los temas ya para finalizar y que llama la atención acá, pues son ciertos comentarios con respecto a esto. Pero acá Juliana nos quiere también hacer un comentario.
Sí, Germán, decirle a nuestros ciberoyentes que no les estamos diciendo no salgan a marchar, no, si quieren salir, salgan, pero sean un poco más conscientes cómo van a salir, no se van a llevar toda la bolsa de tapabocas para ir a una sola marcha, sino que traten de llevar, por ejemplo, los tapabocas de tela, ¿sí? O sea, este es nuestro mensaje, tratemos de ser un poco más ecológicos y conscientes. Era eso, continúa.
Exactamente, Juliana, y de eso se trata. Es un llamado de atención para todo lo que hagamos en nuestras vidas, tener en cuenta el impacto que puede llegar a tener. Por supuesto, si vamos expresando nuestro derecho fundamental a marchar, pero hagámoslo de una forma de vida. Y por último, un tema muy importante que es el gas lacrimógeno, que tiene también implicaciones negativas en la salud pública de las personas y también en general puede llegar a afectar los ecosistemas que, digamos, están a nuestro alrededor en las ciudades. Acá en este último punto nos va a dar también su punto de vista desde una perspectiva internacional, Sofía Ramos, con respecto al paro nacional.
Sí, Germán. Pues yo creo que una de las noticias que más resonó en los últimos días fue que Standard & Poor's Global Ratings nos quitó el grado de inversión, pues por la inestabilidad del país que se ha visto reflejada, pues digamos, en estas protestas y también pues en el retiro de la reforma tributaria. Pues el hecho de que el país haya retirado esa reforma demostró, pues a nivel internacional, pues más de lo que los colombianos sabemos, pues a ojos de, digamos, este tipo de agencias internacionales, eso demuestra una inestabilidad fiscal muy grande en un país. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que pues ver primero es qué significa realmente que nosotros nos quiten el grado de inversión. O sea, eso cómo puede afectarnos en, pues a corto o largo plazo. Entonces, a ver, la calificación crediticia es como una especie de nota que nos dan las agencias expertas sobre la capacidad de pago que tiene un deudor de pagar sus deudas. Entonces, cuando digamos se pierde ese grado de inversión, esto lo que causa es que los prestamistas extranjeros cobren mayores tasas de interés para darle préstamos a Colombia. Entonces, pues como hay una percepción de un riesgo más grande de no pago, entonces para mitigar ese riesgo lo que hacen es cobrar pues más caras esas tasas de interés. Entonces el gobierno va a tener que usar un mayor porcentaje de ese presupuesto en el pago de la deuda, porque pues va a tener que pagar más en intereses, en créditos, en todo, y el país pues sabemos que somos un país muy endeudado, entonces pues eso va a ser muy perjudicial. Entonces, como estaba diciendo, por la mayor percepción que se tiene de riesgo, algunos analistas prevén que haya una disminución de la inversión extranjera directa que llega al país, porque los inversionistas pues van a preferir como colocar su capital o sus inversiones en países donde el riesgo sea más bajo. Y Colombia, digamos, en este momento con los bloqueos, con los problemas de orden público que han surgido a causa del paro, pues obviamente no es un país muy amigable para un inversionista. Pues, y no lo digo como a modo de crítica del paro, de los bloqueos o de lo que sea, sino que pues digamos desde pues esa perspectiva, un inversionista pues no va a querer venir acá a, no sé, montar su negocio cuando puede pasar que se le vea afectado pues en razón de todas estas situaciones de orden público. Y también pues es un país muy inestable políticamente, socialmente, económicamente. Entonces pues creo que es claro que las inversiones pueden reducirse mucho en el país. También otra de las implicaciones que tiene la pérdida del grado de inversión en el corto plazo es como una reacción más especulativa en los mercados. Entonces eso básicamente lo que va a hacer es que suba el dólar, que suba las tasas de intereses de los TED, las primas de riesgo, bueno, todo esto, lo cual es pues súper grave porque pues el dólar cada vez está más caro. O sea, yo creo que el dólar hoy está como a casi 3.800 pesos, entonces pues imagínense que llegue a los 4.000 o 5.000, eso pues solo nos va a indicar que el peso se está devaluando muchísimo. Y yo hace poquito vi como una gráfica como de las monedas más devaluadas del mundo, y Colombia era la más devaluada, como, si no estoy mal, por encima de la lira turca o debajo, algo así, pero éramos como de los últimos, o sea, o el último o el penúltimo de las monedas más devaluadas del mundo. Pero bueno, ahora, en el ámbito privado, ¿qué sucedió? Algunas empresas, no sé, Davivienda, Sura, Ecopetrol, ellos también pierden su grado de inversión, porque pues una empresa no puede tener un grado de inversión más alto que el de su país. Pues, como Colombia lo pierde, las empresas también. Entonces eso pues también se traduce básicamente en lo mismo, que cuando ellos quieran pedir plata prestada en mercados extranjeros o adquirir créditos, ellos también van a tener que pagar intereses más altos. Y digamos, eso pues qué causa en nosotros, por ejemplo, en el sector bancario. Si un banco pues se le suben las tasas de interés, pues qué va a hacer para financiarse, no sube las tasas de interés a nosotros. Entonces nosotros también vamos a tener que pagar eso más caro, porque ellos lo van a tener que pagar más caro. Entonces pues por eso muchos analistas creen que si se deteriora aún más esa calificación crediticia de Colombia y el país pues no arregla sus vainas y se pone de acuerdo para resolver estos problemas fiscales, pues van a subir las tasas de intereses de los créditos que nosotros adquirimos pues en los bancos comerciales, también por ejemplo los empresarios que también adquieren muchos créditos, pues eso sí puede ser muy perjudicial para pues nosotros que somos pues los consumidores y que necesitamos esa plata. Ahora, algo que se ha dicho, pues que no sé si esto sea realmente beneficioso o no, pero pues creo que vale la pena mencionarlo, es que Colombia, como desde una perspectiva, o bueno, desde un aspecto crediticio, es uno de los pocos países en una región súper morosa que es Latinoamérica, que realmente es muy cumplido para pagar sus deudas, y que si no estoy mal, como que no, nunca ha faltado un pago como desde la Gran Depresión, algo así. Entonces digamos eso puede ser pues valioso para Colombia para recuperarse de esto, y que la gente, y bueno, que eventualmente esas agencias que nos quitan esos grados de inversión y que nos califican, pues nos vuelvan a calificar bien. pero pues obviamente no sabemos con certeza real cuándo el país pueda recuperarse de esto, cuándo pues pueda recuperar su grave inversión, porque digamos la última vez que se perdió se demoraron 12 años en recuperar el grado de inversión y lo recuperaron como en el 2011. O sea, el país estuvo 12 años sin grado de inversión, entonces pues uno realmente no sabe cuánto tiempo podamos demorarnos en volver a recuperarlo. O sea, pueden ser, no sé si 2 años, 5 años, 10 años, bueno, no sé.
Qué importante es entender, como lo decía nuestra coequipera Sofía, la poca gobernabilidad sumada al tema de las manifestaciones, cómo puede crear un ambiente de incertidumbre, el cual es visto desde un aspecto internacional de una forma no muy buena y, digamos, no es algo viable para los inversionistas, pues, invertir. De la mano con lo que hablaba Sofía, yo les contaré un poco de lo que está sucediendo con el sector de la economía en Colombia. Y es que unos breves comentarios con respecto al sector de la economía nos dejan, pues, también haciendo una reflexión en el cómo estamos. Y el primero es que el paro implica directamente que muchos comerciantes no han podido abrir, esto es obvio, directamente en sus horarios normales por temas de seguridad, por el tema del vandalismo. Y esto ha tenido efectos negativos no solamente en el consumidor, quien no puede acceder a esa oferta, sino también en todos los empresarios, en todos los pequeños empresarios, sobre todo en esos pequeños locales que viven del día a día. Por los efectos que esto ha tenido, se cree que ya hay más de 40.000 negocios que han tenido que cerrar a nivel nacional. Esto es una cifra que Fenalco sacó hace más o menos unos 3 días. Y algo que es muy importante tener en cuenta acá y algo que también puede sistematizar todo este punto de vista económico es hacer un llamado de que directamente la persona que vemos del otro lado también es una persona que está sacando su sustento diario. Es importante entender de que las manifestaciones deben ser pacíficas, deben ser de una manera adecuada y deben prever que las otras personas que no se manifiestan también tienen todo el derecho de no hacerlo, ¿no? Creo que este es un aspecto y es un derecho que es muy individual de cada una de las personas y que es igual de respetarlo el que lo hace a que no lo hace. Por ende, debemos respetar su oficio porque es en el que, con el que le da sustento a sus familias. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Porque pues desde un punto de vista económico, social y cultural, pues ustedes saben que las empresas siempre han sido muy afectadas por el tema de económico acá en Colombia, por el tema de paros, modificaciones, regulaciones, en fin. Bueno, ahora para finalizar con nuestros últimos dos sectores, Juliana nos va a ayudar a condensar la información de una forma muy adecuada.
Claro que sí, Germán. Bueno, yo les quiero hablar de dos sectores. El primero es el de la salud y el segundo ya es como más un tema de derechos humanos. Entonces, en cuanto a la salud, vimos que una de las banderas del paro era que queríamos que cayera la reforma a la salud, el proyecto de ley. Este principalmente tenía 3 soluciones para problemas que se presentan actualmente en el sistema de salud colombiano. El primero de ellos era buscar mejorar el acceso, por ejemplo, incorporando las TIC en situaciones como, por ejemplo, que la historia clínica de los pacientes fuera primero electrónica y segundo atemporal, ¿sí? La segunda buscaba también que se pagara la cartera, o sea, la política era que para el 2022 tuviéramos una cartera cero y también dignificar el talento humano de quienes trabajan en el sector salud. Porque pues nos hemos dado cuenta que hay muchas exigencias y que muchas veces no son condiciones dignas. Por esa razón también se buscaba incentivar que para esas personas que trabajaban en áreas rurales, que muchas veces son lejanas a las ciudades, se les incentivara para trabajar allí, por ejemplo, con bonos educativos, ayudas de vivienda, de transporte, acceso a becas, sí, como una formación a distancia, pero de una forma dignificante. Igualmente, pues se le aumentaban los costos a algunos servicios de salud cuando se trataba de pues, distintas patologías. Y ahora ya frente a los efectos directos nos podemos dar cuenta que hay un impacto gigante con las ambulancias, o sea, debido al bloqueo de las vías, se han visto afectadas quienes están en las ambulancias, o quienes transportan, y también los pacientes que necesitan medicamentos en los hospitales. Pues porque obviamente con un, pues una vía bloqueada, pues una ambulancia no va a llegar, los medicamentos no van a poder llegar. La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia de un reporte hace poco y estaba indicando que actualmente por los bloqueos en las vías, los medicamentos se dañan dentro de los mismos camiones que las transportan. Y es que yo estoy segura que en cualquier cajita de una medicina que tengamos por ahí en la casa nos hemos dado cuenta que dice mantener a temperatura ambiente. Pero pues, o sea, ustedes saben que en Colombia los climas son diversos, también cambia un montón, absolutamente como la temperatura que está en los carros, y muchas veces es mucho mayor a 30 Celsius, que es como la temperatura a la que debería estar. Entonces, claro, cuando llegan los medicamentos a las instalaciones de los hospitales están dañados. Y ahora también no podemos olvidar que quienes están en las ambulancias muchas veces vienen de municipios apartados porque se dirigen hacia las ciudades en donde les pueden brindar, digamos que un tratamiento óptimo o adecuado para tratar sus enfermedades, y si no llegan a los hospitales, pues simplemente pueden estar en riesgo de morir, como lo hemos visto. Este fin de semana vimos a la niña que estaba llegando a la ciudad de Cali, era una bebé, y porque simplemente no pudo pasar, pues murió en la ambulancia. Eso es muy triste. Al igual que también la Secretaría de Salud de Cali, especialmente, el 2 de mayo hizo como realizó un comunicado, y ese mismo 2 de mayo habían muerto 3 personas. O sea, los bloqueos nos afectan a todos, y yo aquí sí quiero ser un poco propositiva, y se los he dicho a ustedes y lo sostengo, tenemos que hacer corredores humanitarios de alguna forma, porque si no nos vamos a terminar acabando. Y el paro no es para acabarnos mutuamente, sino para ayudarnos a salir adelante y buscar que Colombia tenga cambio, pero así no lo vamos a lograr. Ahora, frente al tema de los derechos humanos, me cuestiono muchísimo su función y cómo los están garantizando los estados. A veces siento que de verdad el derecho internacional, especialmente el tema de los derechos humanos, es como un derecho muy simbólico, que me parece precioso en la teoría, pero cuando lo vemos en la práctica, no solo aquí en Colombia, sino que en muchos países simplemente se ven violados de una forma muy sencilla, sin ningún tipo de respeto. Por ejemplo, aquí hemos visto que pues se han violado de la vida, se dispara indiscriminadamente sin ningún tipo de justificación a civiles que no están armados, la integridad, mecanismos de dispersión, de las marchas con químicos, el debido proceso. Hemos mencionado la cifra de los informes de temblores, que pues uno de los últimos informes, que fue el del 12 de mayo del 2021, habían aproximadamente 1.055 detenciones arbitrarias. O sea, el debido proceso se nos olvidó qué era. Eso yo no creo que ni siquiera las personas de la fuerza pública lo conozcan realmente. Parece un chiste. También, ¿a cuántas personas no han cogido? Las retienen y luego son golpeadas o simplemente desaparecen. O el acoso que han sufrido las mujeres durante su estadía en los CAIS. O sea, esto, mejor dicho, parece de película, pero no es de película, es lo que está pasando en Colombia. Y ahora sí, indudablemente, pues el derecho a la protesta también lo hemos visto vulnerado. Incluso ayer, en la moción de censura contra el ministro de Justicia, siento que el gobierno nacional tomó una posición en donde fue prácticamente como, sí, respetamos la protesta pacífica, así como lo han mencionado un montón de veces, pero pues si hay violencia tenemos que intervenir. El problema es que pareciera que el ministro y en general el gobierno, porque pues el ministro representa lo que piensa el gobierno, no entendieran que muchas veces la fuerza pública no entiende la diferencia entre una marcha pacífica y hechos de vía, ¿sí? Porque pues una manifestación pacífica también es acabada fácilmente con una gaseada a todos los manifestantes o disparos y listo. Entonces también creo que tenemos que ser, pues el gobierno nacional debería ser un poco más frentero frente a la situación, valga la redundancia. Y ya por último decirles que la Asamblea Nacional Constituyente no es una solución para el problema que está viviendo Colombia. Yo le pregunto, Germán, ¿usted es fan de nuestra Constitución?
Creo que no podría decir sí y decir todo lo que me siento fanático de esta Constitución. Por supuesto, por supuesto. Creo que esta constitución es algo muy grande y gracias por esa gran reflexión, Juliana, y gracias por hacerme esa pregunta, porque quiero hacerle toda esa pregunta a todos los radioyentes, a todas las personas que nos acompañan. Lo difícil que ha sido conseguir esta constitución, estos derechos fundamentales, estos derechos innominados, estos derechos colectivos, estos derechos económicos, sociales y culturales. Son pocos los países que tienen tantas victorias en nivel de derechos, de mecanismos constitucionales. Así que créanme que no podemos perder todo lo que hemos ganado. Así que no caigamos en esa desinformación que llama la atención sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Y muy importante ese comentario. Al final, quiero dar una pequeña reflexión, y más que una reflexión, quiero pedirles a nuestras coequiperas el día de hoy que nos dejen una en sus palabras cuál podría ser una buena reflexión para todos los radioescuchas frente al ambiente en general que estamos viviendo acá en Colombia. No sé, Sofía, si quiere empezar.
Yo puedo iniciar, Sofía. Creo que tuve problemas de... con el micrófono.
Dale, Juliana.
Bueno, pues yo creo que una de las principales reflexiones que les puedo dejar, además de la asamblea, que les quería decir, era que nuestra constitución es demasiado garantista y simplemente la simple idea de poder reformarla podría generar que perdiéramos todo lo que hemos logrado, y esa no es la forma. Pero bueno, además de eso, primero que nos cuidemos mentalmente. O sea, yo se los repito siempre, y es que ver tanta violencia, ver todo lo que pasa en las calles, a veces eso le genera una muchísima impotencia, y hay que aprender a saber cómo consumir redes, saber cuál es la información que estamos consumiendo, verificar que realmente sea de fuentes confiables, pero sobre todo creo que tenemos que dejar de ser tibios, por decirlo así. Hay que tomar posición y hay que construir una opinión sobre lo que está pasando, porque si no lo hacemos, realmente esto podría generar que, pues... O sea, pasen las cosas en Colombia, pero pasen por delante de nuestros ojos y nosotros ni nos dimos cuenta. Entonces, eso, salud mental, mucha resistencia, pero sobre todo que seamos críticos frente a lo que pasa y no traguemos entero.
A ver, frente a la Constitución, pues yo, en verdad, yo creo que nosotros no, pues nuestra Constitución es, como lo decían ustedes, o sea, es extremadamente garantista. Y yo no sé la gente que pide una constituyente qué es lo que quiere. O sea, tenemos un montón de derechos fundamentales y además se crean mecanismos pues para proteger esos derechos. Entonces, bueno, no sé, pues yo creo que no. O sea, pedir una constituyente no es como algo muy inteligente o razonable, como en especial lo que decía Juliana. La verdad me adhiero mucho a lo que decía Juliana. Yo siento que pedir una constituyente puede como ser, no sé, el conducto para que pasen muchas otras cosas que no son tan buenas, o que se cambie cosas buenas que se lograron con la Constitución del 91. Entonces, la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Constitución está bien y no debería cambiarse. Ahora, reflexión. Pues yo qué digo, o sea, digamos, yo creo que hay que tomar una posición claramente, pero también respetar las posiciones de las otras personas y tampoco simplificar los argumentos de una manera tan radical como se está haciendo últimamente. A mí me molesta de sobremanera que con cualquier cosa que uno diga, o sea petrista o sea uribista, o sea, yo creo que nuestras posiciones van mucho más allá de políticos de turno, que bueno, a la final no sé, pues no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros somos mucho más que eso, y por favor, retiren los bloqueos. Fin de mi reflexión.
Gracias, Sofía. Y es así como les damos gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.